SER Podcast.
Miles de personas se concentran en muchas ciudades de Europa a esta hora para protestar contra el genocidio israelí en Gaza y la detención de los activistas de la flotilla. En España, la manifestación más multitudinaria ahora mismo está en Barcelona. Gaza no está sola. Allí está el periodista de la SER, Martí Oliver. Martí, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Decenas de miles de personas están concentradas en la zona marítima de Barcelona, rodeando el puerto. Ahora mismo la gente ha empezado a ver hacia las 6 de la tarde y algunos están marchándose, pero hay acciones importantes. De una banda cortando la ronda litoral, es una de las arterias.
Bueno, este es la civiles de personas en Barcelona, este es el sonido. Y concentración multitudinaria también en Madrid. Protestas ante el Ministerio de Exteriores. Lidia Payo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Parece que hasta ahora los miles de manifestantes están tratando de emprender la marcha hacia la Fuente de Neptuno a paso muy lento, pero la idea es atravesar el centro de Madrid porque la plaza de la convocatoria se ha quedado pequeña y solo podemos ver cientos de banderas palestinas. Mucho ambiente de protesta. Los asistentes no han dejado de corear contra el genocidio y sobre todo que la flotilla no se toca.
¡No están detenidos! ¡Están secuestrados! ¡No están detenidos! ¡Están secuestrados!
En esta concentración, jóvenes y mayores lo tienen claro. Es una masacre en tiempo real.
Estamos viendo un genocidio que está siendo además televisado en vivo y en directo y ya está llegando.
¡No es una guerra! ¡Es un genocidio!
Hay manifestaciones también en ciudades europeas más allá de España. Esto que escuchan es Berlín, protesta frente al Ministerio de Exteriores alemán. Así suena Londres ahora mismo. Y en París la protesta es en la Plaza de la República. Lucía Riera, adelante.
Sí, la concentración está siendo en general tranquila y más multitudinaria que las otras que han celebrado las asociaciones pro-palestinas en días previos. Oímos gritos de somos todos palestinos, Palestina libre o Israel asesina, con organizaciones sociales, pero también partidos políticos como la Francia Insumisa y sindicatos. Como digo, hay cánticos, ambiente amable y hasta una batucada desde hace un rato, pero también hay unas cuantas personas que han intentado bloquear la calle y luego han trepado al Monumento de la República con banderas y con pancartas, y hace un momento ha intervenido la policía. Han salido algunos agentes a agarrar a dos personas y se les ha echado encima a la gente con gritos, como escucháis, de largaos y el famoso ACAP, todos los policías son bastardos, que siempre sale a relucir en todas las manifestaciones.
Esto en París, en Lisboa. Miles de personas se manifiestan ahora mismo frente a la embajada de Israel. Y en Roma, donde la manifestación ha salido desde el Coliseo, avanza ya por las calles de la ciudad. Marina García, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, cada vez son más y más personas, miles y miles de italianos e italianas, que como anoche han salido hoy también a las calles, no solo aquí en Roma, donde, como decías, hasta ahora la manifestación ya deja a lo lejos el Coliseo y pasa cerca del Circo Máximo, sino en todo el país, donde esta tarde-noche están convocadas diversas movilizaciones para apoyar a la flotilla. Entre los cánticos, Palestina libre, críticas a la postura del gobierno y llamamientos a la huelga general de mañana. Que pretende paralizar el país y que se espera que tenga mucho seguimiento tras ser apoyada por el principal sindicato. Aunque desde el gobierno, el ministro de Transportes, Salvini, ha dicho que ya que no permitirá que se bloquee el país, y Meloni ha criticado a los manifestantes diciendo que no les interesa nada la causa palestina, sino que quieren solo aprovechar mañana viernes para tener un fin de semana largo. Mientras tanto, Aymar, lo escuchas, las calles siguen gritando a favor de Palestina.
Algo se está moviendo en Europa, algo está eclosionando. Nos vamos frente a las instituciones europeas en Bruselas. Enrique García Pozo, buenas tardes.
Buenas tardes, sin manifestación multitudinaria también aquí en la capital comunitaria. Una manifestación que ha decidido cambiar el itinerario previsto, que iba a terminar en el centro de Bruselas, en la Bolsa. Los manifestantes, unos 3.000, han decidido venir hasta donde estoy, a la Plaza de Luxemburgo, donde está el Parlamento Europeo, donde se ha improvisado un enorme cordón policial que impide a los manifestantes acercarse hasta la plaza. Vemos sobre todo gente muy joven con banderas palestinas gritando Palestina libre. El gobierno belga esta tarde, el ministro de Exteriores, ha convocado a la embajadora israelí en ese país hay 6 belgas detenidos por las fuerzas israelíes en las últimas horas durante en la flotilla.
Así suena ahora mismo el corazón de Europa. Esta es la plaza frente a las instituciones europeas. Europa se echa a la calle contra el genocidio israelí. Ahora vamos con todo y ahí media tenemos ahora 25 deportes, como todos los días. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes, con la competición de fútbol Europa en directo ahora mismo en la Europa League. El Betis está ganando 0-2 al Ludogorets en la segunda mitad y en la Conference el Rayo Vallecano le gana 2-0 al Esquendilla de Macedonia. Luego jugarán el Celta con el PAOK de Salónica. Y también es noticia, el Consejo de la FIFA ha decidido no tratar la posible expulsión de Israel por la masacre de Gaza. Infantino dice que la FIFA no puede solucionar problemas geopolíticos.
El tiempo, Jordi Carbo, buenas tardes.
Buenas tardes, viernes marcado por un aumento de la nubosidad, no dejará lluvia, sí que tapará el sol, pero no impedirá que la temperatura suba tanto como hoy. Mañana primeras horas, ambiente solo un poco fresco, durante la tarde calor moderado, destacado en el Valle del Guadalquivir y en muchos puntos de Extremadura, donde superaremos con facilidad los 30 grados.
Ya son 2.000 las mujeres andaluzas que han sufrido retrasos en el programa de detección precoz del cáncer de mama. Mujeres que, como adelantamos en la cadena SER, se hicieron una mamografía en su momento y que les salió sospechosa o no concluyente, pero nadie les ha avisado hasta ahora para hacerse una segunda prueba que confirme si tienen o no cáncer. Ahora las tienen que volver a llamar. 2.000 mujeres. Lo ha reconocido hoy la Junta de Andalucía. 2.000. La consejera Rocío Hernández hablaba hace días de 4 casos.
A mí lo que me habría gustado es que la asociación con la que hemos tenido contacto y desde el Servicio Andaluz de Salud nos hubieran comentado a nosotros esto antes de elevarlo a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos conocer la información. Ahora mismo, hasta el momento que a mí se me haya comunicado, son 4 casos. 4 casos de unas de 500.000 de mujeres que invitamos al año, ¿no? Que evidentemente...
Bueno, pues hoy sabemos que las mujeres a las que se les hizo una primera prueba salió un resultado no concluyente, por lo tanto no se puede descartar que tengan cáncer, y a las que todavía no se les ha convocado para una segunda prueba, son 2.000. Radio Sevilla, Mercedes Díaz.
En una semana, esas 2.000 mujeres que ya reconoce el SAS, que ya no son ni 3 ni 4, esas mujeres que no han sido avisadas del resultado dudoso de su mamografía, recibirán una llamada del Servicio Andaluz de Salud comunicándoles que necesitan una prueba complementaria y luego, en meses o en un año, luego recibirán otra llamada para su cita para esa prueba. Rocío Hernández, consejera de Salud.
Y anticiparles que en unos meses o un año volverán a ser citadas para una revisión. Desde hoy y hasta dentro de una semana se va a llamar por teléfono una a una a todas las mujeres en esta situación en Andalucía.
La consejera se ha reunido con la Asociación de Mujeres a Mama y les ha prometido que se depurarán responsabilidades cuando investiguen qué ha pasado. También ha reconocido, según ha contado su presidenta, que la mayoría de los casos están en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y se ha comprometido con ellas a revisar todas las mamografías del programa de detección precoz que se han hecho en los últimos 3 años. Pero la presidenta de Amama pide a las mujeres que pregunten. Ángela Claverol.
Que cualquier mujer que se haya hecho una mamografía del cribado del cáncer, que pregunte. Que pregunte, que no deje de preguntar. Que de aquí a que hasta a que ellos se den cuenta está en peligro su vida. Que dice, a mí me ha dicho que soy muy alarmista, pero no, es que no soy alarmista. Es que es la verdad.
Esta asociación estudiará si presenta una demanda colectiva contra el SAS.
Por lo tanto, la Junta de Andalucía va a llamar en los próximos días a 2.000 mujeres para decirles que la prueba de cáncer de mama que se hicieron ha salido no concluyente y que se tienen que hacer otra. Ahora bien, para esa otra prueba ya les llamarán. No va a ser inmediata. Dice la consejera que para hacer esa segunda prueba que confirme o descarte si tienen cáncer puede pasar todavía un año. Esto lo ha dicho hoy la consejera. Dice unos meses, hasta un año. Hace justo una semana, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, estaba presumiendo en el Parlamento andaluz de que no había listas de espera de cáncer en la sanidad andaluza.
Dice usted, en cáncer, mira, lista de espera en el cáncer no hay, porque hay una obligación que son 30 días. 30 días son 30 días, que son 30 días obligatorios.
Esto hizo Juanma Moreno hace solo una semana, el 25 de septiembre, en el Parlamento andaluz. Hoy sabemos que 2.000 mujeres han sufrido esos retrasos en este programa de detección de cáncer de mama. No quiere decir, ni de lejos, que estas 2.000 mujeres vayan a tener cáncer de mama. Pero son 2.000 mujeres que se hicieron una prueba de cribado rápido. El resultado es no concluyente. Por lo tanto, no se puede descartar nada. Hay que hacerles una segunda prueba. Y a día de hoy no se les ha llamado oficialmente para comunicarles que tienen que hacerse esa segunda prueba. Ahora están empezando a hacerlo. Hoy Juanma Moreno ha intentado reconducir el debate sobre este asunto. No se escucha bien, pero pide a los ciudadanos que no tiren por el suelo el sistema público de salud. Los ciudadanos, que no tiren por el suelo el sistema público de salud.
Y yo le pido también a muchos ciudadanos que no tiren por el suelo nuestro sistema público de salud. Puede tener carencia, puede tener margen de mejora, puede tener errores, como todo en la vida, pero es un sistema muy garantista que funciona, y funciona mejor, y que salva vidas diariamente, decenas de miles de vidas los andaluces, con trasplante, con en urgencia, con políticas preventivas, en definitiva, todo un sistema que está al servicio del andaluz, en todo.
Hora 25. Con Aymar Breto.
Israel ha decretado un apagón informativo total sobre qué está haciendo con los más de 400 activistas detenidos por ir a bordo de la flotilla que iba a Gaza. Hasta donde sabemos, los han llevado al puerto de Ashdod, pero no está claro si han empezado las audiencias para deportarlos, que es lo que les va a suceder con toda probabilidad. Está difundiendo Italia, el ministro de Exteriores italiano, que Israel va a repatriar a todos los integrantes de la flotilla en aviones a Madrid, Londres y Berlín. Y dice que lo va a hacer a principios de la semana que viene. Victoria García.
Han identificado ya y fichado con cargos a más de la mitad de los 400 detenidos de la flotilla. Tienen 40 barcos controlados, dice el Ministerio de Exteriores de Israel, que han sido los buques del comando naval Sayed 13, entre los que hay dos fragatas, los que han realizado el operativo de abordaje. El ministro de Exteriores italiano, Tajani, acaba de confirmar
con due voli charter li manderebbero in due distinte
que están preparados ya tres vuelos charters que irán desde Ben Gurion, el aeropuerto de Tel Aviv, hasta Berlín, Madrid y Londres, con los deportados a partir de las 78 horas, o sea, será la noche del domingo o principios de lunes. Dice el ministro Israel Katz en el comunicado que la flotilla ha fracasado, pero el director de cine Mahmoud Ouattar, desde la Franja de Gaza, donde hayan llegado, donde lo hayan hecho, está bien. Nos han ayudado lo indecible a todos los gazatíes. Los buques grandes han sido llevados al puerto de Ashdod, los pequeños están a la deriva, serán destruidos, según explica el ejército hebreo. Además, todos los detenidos están bien y a salvo, según las autoridades israelíes.
La Fiscalía Española va a incluir esto que ha pasado con la flotilla en su investigación sobre los crímenes cometidos por Israel en Gaza. Miguel Ángel Campos.
La Fiscalía adopta esta decisión en el marco de las diligencias abiertas en septiembre pasado para recabar y preservar fuentes de prueba y cooperar tanto con la Corte Internacional de Justicia, máximo órgano judicial de la ONU, que mantiene abierto un procedimiento contra Israel por la invasión de Gaza, como con el Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya, cuya fiscalía ha cursado orden de detención internacional contra Netanyahu. España carece prácticamente de jurisdicción internacional, excepto en los casos de piratería y terrorismo por la abolición de la justicia universal, aprobada por Rajoy en 2014, nunca revocada por Sánchez a partir de 2018, a pesar de las promesas. Por ello, la Fiscalía ha iniciado el camino de la justicia universal cooperativa, poner las pruebas e indicios de delito en manos de los tribunales internacionales competentes.
Y el gobierno ha convocado a la encargada de negocios de Israel en España, que es la máxima representación diplomática israelí que tenemos ahora mismo aquí, para protestar por la detención de ciudadanos españoles, alrededor de 50 que iban en esa flotilla. Pedro Sánchez, presidente del gobierno.
El gobierno, por supuesto, ha estado con ellos desde el primer minuto. La reconocemos, la aplaudimos, pero en todo caso ahora lo que más nos importa es la seguridad de nuestros compatriotas.
Y hoy Ayuso ha vuelto a erigirse en la más pro-israelí de todo el tablero, con ciudadanos españoles detenidos en Israel ahora mismo. Ayuso se ha referido así, como van a escuchar, a la flotilla.
Si la asamblea de facultad flotante creyera que Israel es genocida, es un estado de genocida, no hubieran aparecido por ahí ni locos, ni locos. Pero ya se han dado el baño y a partir de ahora, pues venga, subvenciones para chiringuitos, para el teatro, para el cine, ya se han hecho su agosto.
Claro, y cuando la líder hace esto, todos los que tienen alrededor intentan ser más aún, más proisraelíes. Carlos Díaz Pache es el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.
El mismísimo Juan Sebastián Elcano tardaría menos en dar la vuelta al mundo completa de lo que ha tardado la flotilla en completar su batucada por el Mediterráneo.
Y este portavoz del PP en la Asamblea de Madrid se ha referido así a la oposición.
Bien, continúo, aunque los de señores de Hamás Madrid, cuando hay una oportunidad para la paz, se enfadan.
Llamando Hamás Madrid a Más Madrid. Una diputada de ese partido, de Más Madrid, ha colocado una bandera palestina hoy en su escaño y el presidente de la Asamblea, Enrique Osorio, del PP de Ayuso, la ha ridiculizado así.
Señora Lozano Sabroso, ya ha tenido esa banderita mucho tiempo, por favor, bájela. Sí, esa banderita que es el color
la banderita,
de la dinastía.
Ha terminado mandando a los sugieres a quitarla. Este es el PP de Madrid en su posición respecto a Palestina. Y en las Cortes de Aragón, Vox se ha salido hoy del Parlamento cuando ha comenzado el minuto de silencio.
Un minuto de silencio por las víctimas inocentes del genocidio en la Franja de Gaza y Cisjordania y por las víctimas del ataque terrorista de Hamas del pasado 7 de octubre de 2023.
Ya con el minuto de silencio en marcha, los diputados de Vox se han salido del Pleno. Y esta tarde Junts ha confirmado que finalmente sí votará a favor del decreto que permitirá el embargo de armas a Israel. Josué Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Poco a poco el gobierno ve cómo se allana el camino para que el decreto del embargo de armas a Israel se convalide la próxima semana. Fuentes de Junts, una de las formaciones que no había desvelado su voto, ha confirmado que votará sí. De esta manera tan solo queda la duda de qué hará Podemos. Los morados, que han sido muy críticos con el contenido del decreto, titlándolo incluso de fake, esperan, como pedía Jone Belarra, algún gesto del gobierno en los próximos días.
Yo creo que hoy es un día en el que se demuestra que el embargo de armas se ha quedado muy corto. Es un embargo de armas fake, es un embargo de armas que es un coladero. Los embargos de armas se hacen antes de que se cometan los crímenes de guerra para poder evitarlos.
En privado, en Podemos reconocen que quieren aumentar la presión para que el Ejecutivo pueda hacer mejoras en el texto. Sin embargo, también son conscientes de lo que supondría tumbar un embargo así en el actual contexto, por lo que todo apunta a una abstención que sería suficiente. En una situación parecida está el BNG, que ha pedido al gobierno tramitarlo como proyecto de ley, para de esta manera incluir propuestas, cosa que el Ejecutivo aceptará para salvar una votación a Aymar, que será clave para su futuro a corto plazo.
Feijóo ha pronunciado hoy uno de los discursos más inquietantes que se le recuerdan desde que el PP puso en marcha su operación para seducir a los votantes de extrema derecha. Feijóo ha llegado a plantear incluso una disyuntiva entre democracia y prosperidad.
Europa ha despertado. Ha salido de la cárcel ideológica de una izquierda que le vendía que era bueno empobrecerse, que era bueno estancarse, que era buena la democracia más que la prosperidad y que lo mejor era diluir nuestra cultura y nuestros valores y que no pasaba nada por perder libertades si gobernaban ellos.
Y el que intenta dar marcha atrás ahora es el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que ha terminado rectificando y reconociendo que la ciencia no recoge ningún síndrome postaborto, como el que el PP y Vox pretendían que difundieran los trabajadores que dependen del Ayuntamiento de Madrid. El PP aprobó con sus votos una proposición de Vox para obligar a los trabajadores municipales a decirles a las mujeres que quieren abortar que existe un supuesto trauma postaborto que genera alcoholismo, anorexia, bulimia. De hecho, el delegado de Políticas Sociales de Almeida, José Fernández, llegó a defenderlo así claramente en un pleno.
Claro que puede haber trauma posaborto en algunas mujeres. Depresión, ansiedad, culpa, y así lo dice todo el sector médico.
Bueno, pues eso era mentira, no lo dice así todo el sector médico. Y Almeida, que ayer intentó defender posesión, hoy ya...
El síndrome posaborto no es una categoría científica reconocida. No es una categoría científica reconocida y, por tanto, nosotros lo que coincidimos es en dar información. ¿Esto significa decir que coincidimos con una afirmación del síndrome posaborto que no está científicamente reconocido? No, no se va a obligar a ninguna mujer a recibir información.
O sea, que Almeida recoge cable y la dirección nacional del PP, que ayer avaló el voto a favor de la iniciativa de Vox...
Yo es que creo que la información nunca es un problema. Quien tiene que explicar por qué le parece un problema la información es quien está en contra de que las mujeres estemos informadas.
Así lo dijo Esther Muñoz. Hoy ya la dirección nacional del PP recoge cable también. Miguel Tellado es el secretario general del partido.
Nadie va a obligar a ninguna mujer a recibir información por parte del Ayuntamiento de Madrid. Creo que esa es la postura que ha expresado el alcalde de Madrid, que nosotros compartimos, ¿no? Almeida también ha dicho que el síndrome post-aborto no es una categoría científica reconocida y nosotros compartimos su posición.
Pedro Sánchez, sobre este episodio de Madrid sobre el aborto.
Demuestra cuán profundo es la alineación del Partido Popular con Vox en todo lo que tiene que ver con derechos, en sus recortes, en su retroceso, en su regresión.
Por cierto, el juez Juan Carlos Peinado señala en un nuevo auto al presidente Pedro Sánchez como figura fundamental, dice, de los supuestos delitos que Peinado atribuye a Begoña Gómez. Pedro Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Sí, Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Carlos Barrabés enfilan el camino hacia el jurado popular. Peinado les ha citado el próximo lunes por la pieza principal en la que les investiga por los presuntos delitos de apropiación indebida, intrusismo, corrupción en los negocios y tráfico de influencias, que es competencia de jurado y que es el que arrastra a todos los demás. Lo llamativo de esta decisión, tú lo decías, es que el propio juez reconoce que la investigación pende de un hilo que se llama Pedro Sánchez, porque sin el presidente del gobierno dentro de las pesquisas la acusación pierde fuerza. Y un año y medio después de la denuncia, con recortes de prensa del pseudosindicato Ultra Manos Limpias, no hay indicios que apunten a la participación de Pedro Sánchez. Peinado escribe que las acciones llevadas a cabo por Begoña Gómez, derivada de su relación de parentesco con el actual presidente del gobierno, es la causa que se considera fundamental para poder apreciar la concurrencia del delito de tráfico de influencias y, como consecuencia de ellos, los demás delitos, porque sin ese vínculo, reconoce el propio juez, difícilmente podría ella y los otros dos investigados poner en práctica los delitos que se están investigando.
La mirada de Xavi Vidal-Folk.
A punto de acabar el capítulo de la flotilla Manu Militari, es buen momento para preguntarse cosas. Por ejemplo, sobre el futuro de esta movida ciudadana que empezó con manifestaciones, siguió con boicot a eventos deportivos y culturales manchados por el virus genocida y acaba de acabar con los voluntarios del mar encarcelados, pero tras dar ejemplo. Esta movida puede prender más y más si sabe conectar más y más con la mayoría. No importa la burla fascistona que hace ella, a la que seguiremos sin nombrar. La papeleta de la historia está llena de despojos intelectuales parecidos. La clave del éxito de este movimiento de protesta probablemente esté en mantener su empuje vital al mismo tiempo que sintonice mejor con más sectores sociales, igualmente horrorizados por el genocidio, pero que no quieren ser confundidos por contaminación, aunque sea fraudulenta, de la violencia terrorista de Hamás, y que militan contra el genocidio de un gobierno, pero quieren permanecer solidarios con el pueblo que sufrió el holocausto cometido por los nazis, que tampoco se impidió. Cuidado al convertir los mejores sentimientos en recetas muy aparentes pero igual de ineficaces. Por ejemplo, la de romper en solitario relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. España puede ir 100 metros por delante de los demás en valentía, pero no 100 kilómetros. Eso no sería coraje, sino temeridad aislada, inútil.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.